Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.
Mis amigos se extinguieron, me dejaron solo y tuve que resignarme a esta situación. Me aburría mucho porque no tenía parientes, nadie conocido con quien salir a jugar. Tuve que inventarme amigos para entretenerme, sentarme frente a un espejo para conversar. Pero una mañana decidí cambiar mi suerte y mandé un proyecto para la televisión. Se trataba de un programa para la familia, con cantantes y concursos, mucha diversión. El gerente del canal me llamó a su oficina, le encantó el programa y me dijo hagámoslo. Firmamos contrato y después de un par de meses yo me convertí en figura de televisión.
Efectivamente, eso que estás escuchando es la canción del dinosaurio Anacleto de 31 minutos y lo escuchas aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Y es que si alguien nos ha enseñado sobre ética periodística, sobre música y, por supuesto, mucho sobre ciencia, son los personajes de 31 minutos, esta producción que ya lleva muchos años en nuestros corazones y que incluso ya ha pasado a nuevas generaciones. El disco donde puedes encontrar esta canción se llama Yo Nunca Vi Televisión y es un tributo que se hizo en el 2009 por artistas latinoamericanos que decidieron retomar estas canciones del programa de 31 minutos y este en específico le tocó a Jimena Sariñana. Este es un clásico que, si vamos a hablar de las criaturas que poblaron la Tierra hace millones de años, no podía faltar y por eso lo elegimos como parte del programa del día de hoy. Yo soy Anabel Casillas, arroba dime chascona, y te doy la bienvenida a este espacio ultravioleta en el que participa mi compañero Ricardo García.
Hola Anabel, ¿cómo estás? Y ¿cómo está todo nuestro querido auditorio? Muchísimas gracias por acompañarnos en un viaje ultravioleta más aquí en Radio Universidad. Yo soy Ricardo García, me encuentran en redes como arroba aquelricardo. Es un placer poder llegar hasta sus oídos, sea donde sea que nos estén escuchando, ya sea en la frecuencia del 104.3 en la zona metropolitana de Guadalajara, en las diferentes estaciones de la red Radio Universidad de Guadalajara en el interior del estado de Jalisco, en Radio Universidad de Colima, en el formato podcast, en Apple Podcast o en Spotify, o también en www.udgtv.com.
Yo no sé si ustedes sabían, pero si no, no importa, porque les vamos a contar todo en esta emisión, que Coahuila está considerada una tierra de dinosaurios. Y esto tiene todo el sentido del mundo porque resulta que es una región en la que se ubica un importante acervo de fósiles. Es en realidad un corredor paleontológico muy destacado y es un sitio en el que puedes ir a hacer turismo científico si así lo decides. Esto es porque en esta región desértica se han encontrado varias especies incluso desconocidas. Y bueno, este título, que me parece que tiene como 10 u 11 años que se le dio al estado, pues como les decía, tiene mucho sentido y ha dado pie a hablar incluso de dinosaurios que eran completamente desconocidos. Y para eso invitamos a una auténtica experta en dinosaurios, en fósiles y en traer a la vida presente ese momento pasado que de alguna manera todavía persiste a través de sus restos. Y pues fue una charla que nos gustó mucho hacer y que nos da mucho gusto compartir con ustedes el día de hoy.
Sí, porque vamos a hablar el día de hoy con una auténtica experta en dinosaurios, ya que, como bien dices, Anabel, estos animales fabulosos, incluso mitológicos, ya que mucho tiempo fueron desconocidos. El estudio de los dinosaurios es relativamente reciente. En México, los principales lugares donde se encuentran es en Coahuila, Sonora, Chihuahua y Baja California, y también se han encontrado en otros lugares. Se han descubierto especies únicas en el mundo, como un pariente del Triceratops que fue hallado en Coahuila, y pues bien dices, también incluso las placas de los automóviles de Coahuila dicen tierra de dinosaurios. Entonces ahí es donde podemos ver cómo existe una gran cantidad de biodiversidad paleontológica de la que vamos a estar hablando el día de hoy.
Sí, estamos muy felices de tener la oportunidad de escuchar a la doctora Claudia Serrano, que además estuvo en el equipo que descubrió los restos del dragón mexicano de manos largas, que es una especie tan fascinante como se escucha y que pues recibe este nombre justo por las características anatómicas que lo distinguen del resto de las especies que más o menos sí conocemos o que pueden estar relacionados con este animal que probablemente vivió hace como 80 millones de años. Y algo muy interesante, Ricardo, es que antes, en ese momento, Coahuila no era como lo conocemos, sino que tal vez era un sitio más bien tropical en el que proliferaba este tipo de vida, pero que a lo largo del tiempo pues ya ha desarrollado esta zona desértica que, de todos modos, gracias a las investigaciones y a los hallazgos cerca de esta zona, pues sabemos cómo eran todas estas especies que poblaban la región y que nos dejaron muchas preguntas después de esta conversación que tuvimos.
Sí, porque vamos a tener la oportunidad de escuchar de viva voz de una auténtica experta, la doctora Serrano, pues cómo es que se descubren estos fósiles, la emoción que existe detrás de pues ir por el desierto encontrando huesos, y vamos a poder tener la oportunidad de entender cómo es este procedimiento, porque quizás muchos nos imaginamos que es llegar con una excavadora industrial tipo de estas amarillas que hay en las construcciones y empezar a hacer agujeros hasta encontrar un dinosaurio casi completo, ¿no? Pero esto no es así. Vamos a poder escuchar cómo es este proceso, que es mucho más delicado, mucho más de observación y también de paciencia y sobre todo de estar caminando.
Definitivamente, si ustedes alguna vez pensaron que serían buenos en ese oficio que implica escarbar, indagar, reunir piezas como de un rompecabezas gigante, especular o identificar para comparar, no sé, tantas cosas que podríamos atribuirles a los paleontólogos, entonces, sin lugar a dudas, este programa es para todos ustedes, porque no perdimos la oportunidad de preguntar también los requisitos para convertirnos en paleontólogos y saber cómo es esta vida en realidad más allá de las películas, más allá de Jurassic Park. Que te voy a decir una cosa, creo que en realidad sí hay ciertas coincidencias importantes y al final es una buena referencia de lo que vamos a estar platicando el día de hoy, y que pues sí me dio mucho gusto analizar cómo esto que nos resulta tan fácil imaginar en otros continentes, por alguna razón como que sacamos nosotros mismos a México del mapa, cuando en realidad tiene un gran patrimonio paleontológico que podemos analizar, reconocer y compartir con otros científicos del mundo.
Y que si bien en regiones como la nuestra no es tan digamos extendido el estudio de los fósiles, sí tenemos nuestro mamut, claro que sí, en el Museo Regional aquí en Guadalajara, pero los hallazgos realmente de hace millones de años se encuentran en estas zonas de que ya son muy exploradas por parte de las y los científicos mexicanos.
La doctora Serrano, que nos acompaña el día de hoy, es una experta en la búsqueda de huellas y de fósiles, así como en la reconstrucción de ambientes y de la fauna que existió en la región. De hecho, ha seguido el interés de los maestros que la formaron para comprender lo que pasaba aquí en el país. Resulta que sí, en algún momento alguien se preguntó por qué no estábamos estudiando lo suficiente a los dinosaurios que existían en nuestro país, y gracias a esa pregunta de investigación, pues fue que vino todo un camino recorrido de generaciones de científicos que al día de hoy siguen vigentes, y que bueno, hoy tenemos el gusto de escuchar a una de ellas que ha logrado cambiar esos paradigmas de lo que se pensaba que ocurría en nuestro país, y que gracias al análisis y a esas preguntas de investigación hoy sabemos que no es del todo cierto y que había mucho más por descubrir.
Y justo eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, descubrir en esta fauna milenaria de hace muchos millones de años y que está enterrada quizás a ojos, así quizás a simple vista, quizás un poco más allá de la superficie, pero siempre al alcance de las mujeres talentosas que dedican su vida a encontrar estos vestigios milenarios. Tenemos que ir a un brevísimo corte de estación, pero no se despeguen, que regresamos con la entrevista ultravioleta de esta semana. Esto es Ultravioleta, vamos y venimos.
Ultravioleta. Ultravioleta.
Qué bueno que siguen aquí con nosotros en Ultravioleta Radio. Hoy vamos a platicar sobre dinosaurios y en específico sobre la historia de algunos dinosaurios mexicanos y de los hallazgos recientes. Estaba pensando yo que si las aves descienden de los dinosaurios, como nos indica la ciencia, ¿por qué será que las aves resistieron a las situaciones de extinción y muchos reptiles, también voladores, no lo lograron? Preguntas como estas son las que pudimos acercarle a la doctora Claudia Serrano, que ya mejor vamos a permitir que ustedes la escuchen también para que se sorprendan igual que nosotros con esta entrevista. Vamos a la primera parte y regresamos a Ultravioleta Radio.
Ultravioleta.
Amigos de Ultravioleta, qué gusto tener la oportunidad de tener esta conversación el día de hoy con la doctora Claudia Inés Serrano Brañas. Les cuento que ella es doctora en ciencias por la UNAM y actualmente es profesora investigadora de esta universidad. Si tengo que simplificar un poco su extenso currículum y su investigación, pues les diría que es una de las paleontólogas con mucha más actividad de las que tenemos ahora en el país, y entonces vamos a aprovechar lo que ella nos cuente. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida a Ultravioleta.
Muchas gracias, Anabel. Muchas gracias, Ricardo, por esta invitación. Pues estoy muy bien y muy contenta de haber recibido, como les digo, esta oportunidad de platicar con ustedes y platicar sobre todo también con el público, ¿no? Gracias de nueva cuenta.
Oiga, ¿cómo es eso de que las mujeres se están convirtiendo en líderes en investigación relacionada a dinosaurios y paleontología en general? Platíquenos un poco de eso.
Sí, lo que pasa es que generalmente cuando nosotros hablamos de dinosaurios, sí, es un campo que anteriormente pues había sido, y es cierto, ¿no?, liderado por los hombres, ¿no? En algún momento, pero en la actualidad cada vez más mujeres, y no nada más en México, sino a nivel mundial, cada vez estamos incursionando más. Y bueno, yo he tenido la fortuna de encontrar grandes colegas en este camino, y pues nos hemos estado encargando de hacer buena investigación, buenos descubrimientos. De hecho, tenemos varios descubrimientos de dinosaurios mexicanos por ahí ya en nuestro bolsillo. Entonces, pues seguimos trabajando intensamente, somos grandes apasionadas de la ciencia y contamos con la fortuna de tener localidades grandiosas en nuestro país, sobre todo en el norte de México, particularmente en el estado de Coahuila, en el estado de Sonora, es donde, bueno, básicamente yo es donde he estado realizando mis trabajos, ¿no? Entonces, pero sí, estamos aquí incursionando, y pues es algo que siempre lo queremos compartir con los alumnos, ¿no? Con las alumnas, decir, hey, venga, podemos hacerlo y tenemos gran capacidad para poder desarrollarnos, ¿no? En este campo de trabajo que necesita mucho estudio, ¿no?
Estábamos viendo una nota sobre este hallazgo del dragón mexicano de manos largas y sabemos sí. que usted estuvo relacionada con esta experiencia. Entonces nos morimos de ganas de que nos cuente cómo estuvo esa historia de descubrir a este dinosaurio en tierras mexicanas y qué fue lo que se encontró en este episodio.
Claro que sí. Mira, lo que pasa es que en el estado de Coahuila hay personas que toda su vida han estado en contacto con los fósiles, y una de ellas es el maestro Claudio de León, que es precisamente quien lo encuentra, los restos de este dinosaurio. A mí me permiten incorporarme, o sea, me hacen la invitación de incorporarme al estudio de este dinosaurio tiempo después. Entonces, junto con la doctora Belinda Espinosa Chávez, quien es una gran amiga y gran colega mía, con la que pues hemos trabajado ya, y también con Claudio, por supuesto, desde hace muchos años. Ella es la curadora del Museo de Paleontología de la Benemérita Escuela Normal de Coahuila, ¿sí? Y ahí es donde precisamente estudiamos este ejemplar, que llevó mucho tiempo limpiarlo, pero algo interesante es que es un nuevo tipo de dinosaurio. Es uno de estos que parecen así como tipo avestruces, pero lo que lo caracteriza es que tiene unas manos, la palma de la mano es sumamente alargada, es un poco más grande incluso que la planta del pie, digamos. Entonces, cuando lo empezamos a estudiar, a limpiarlo, a restaurarlo, ¿sí?, y ver todas sus características anatómicas, de inmediato nos percatamos que teníamos un nuevo descubrimiento para México, ¿no? Y eso es algo fundamental, porque anteriormente, bueno, no nada más para México, sino en Estados Unidos y en Canadá, estos dinosaurios, no Mexidracon, que es el dragón mexicano de manos largas, sino en general, la familia donde pertenecen estos dinosaurios es bastante común para la edad que tiene, casi la última parte de la era mesozoica. Sí, más o menos estaríamos hablando 72 millones de años, una cosa así por el estilo. Y bueno, son comunes, pero la cuestión es que el de nosotros es algo único por tener estas palmas, ¿no?, de las manos tan alargadas. Encontramos otro tipo de evidencias, que es parte de la cadera, parte de las extremidades o de las patas traseras, ¿sí?, algunas vértebras, ¿sí?, del pecho, de la cola, sobre todo, las vértebras, digamos, donde estaría el coxis, ¿no?, todas estas que van ahí unidas a la cintura. Desafortunadamente no tenemos un cráneo, pero bueno, algo interesante, además de estas características, es que estaba el material articulado, es decir, que así como se murió, así quedó preservado y así lo encontramos, ¿no? Entonces es algo interesante, porque es algo muy raro que suceda esto, por lo menos hasta el momento, los otros dinosaurios que hemos encontrado, todos los huesos están dispersos, ¿no?, en donde quedaron ahí sepultados, pero este sí seguía en articulación, ¿no? Entonces es una, así como que un plus que le dimos a este dinosaurito. Y bueno, tuvimos la oportunidad de publicarlo este año y pues causó una sensación dentro de la comunidad científica, ¿verdad? Y pues somos, ahora sí que decirlo, es orgullosamente mexicano, nuestro dragón mexicano.
¿Qué es lo que podemos saber de, en este caso, de un animal que no conocemos y que hay que reconstruir, además, a través del tiempo, a través de pequeñas pistas, ¿no? En este caso en específico, ¿cómo era este dinosaurio mexicano? ¿Qué es lo que podemos saber dentro de esto desconocido?
Esa es una excelente pregunta, porque, y es con lo que nosotros como paleontólogos, en sí, los que nos dedicamos al estudio de los fósiles, siempre nos estamos topando, ¿no?, continuamente. El trabajar con organismos, sobre todo cuando nos vamos cada vez más atrás en el tiempo, ¿verdad?, es trabajar con organismos que nadie, ningún ser humano ha visto así como corriendo por las praderas o en nuestro mundo actual, ¿no? Entonces siempre es algo interesante el ver cómo podemos interpretarlo. Cuando tenemos un esqueleto completo, pues es más fácil porque te lo puedes imaginar. Puedes estar viendo cómo era el cráneo, cómo era el resto del cuerpo, pero cuando solamente tenemos pequeñas piezas de este rompecabezas, pues ahí es donde se complica un poco la tarea. Pero ahora, como mencionaba, miembros de esta familia, ¿sí?, que son los ornitomímidos, así es el término técnico, digamos, los hemos encontrado en otras partes de Canadá y en Estados Unidos, que están más completos. Incluso ahí sí hay dinosaurios que están hasta articulados, ¿no?, de este tipo. Entonces, por eso sabemos que se parecían mucho a las avestruces, pero estos tenían así como la cola alargada. No están relacionados, ojo, no quiere decir que de ahí salieron las avestruces, no. Son cosas completamente diferentes, simplemente para que se imaginen un poquito cómo sería este dinosaurio, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿no?, empezamos a comparar, por ejemplo, cosas más similares, como la cintura, como las vértebras, sí, cómo pudo haber sido la cavidad, ¿no?, porque tenemos también un poco de costillas, tenemos así como fragmentitos de huesos, las patas traseras, ¿no?, cómo eran las piernas, digamos, cómo eran los pies. Entonces, esa parte la podemos ir reconstruyendo poco a poco, ¿sí? Y bueno, aquí la diferencia serían las manos muy, muy alargadas. Pero el resto del cuerpo podemos hacer una representación, y sobre todo también con la ayuda de paleoartistas, que es algo básico en esta, cuando hacemos paleontología ya en la actualidad, el recurrir a estas personas que son grandes, grandes maestros en cuanto a la ilustración. Y aquí en México tenemos personas muy jóvenes que están haciendo este tipo de trabajos, pero que también están muy metidas dentro de la ciencia, ¿sí? O sea, estamos colaborando de la mano, entonces como nosotros podemos llegar a recrear cómo pudo haberse visto este dinosaurio. Obviamente también tiene un poquito de, bueno, no fantasía, pero que sí le estamos poniendo nuestro toque personal, porque pues, son cosas que no quedan preservadas o hasta el momento no las hemos visto en nuestro registro fósil. Pero de ahí es como podemos ya tener una impresión de decir, hola, ¿cómo estás?, ¿no? Te conozco por primera vez, ¿no? Ya tenemos esta representación. Y de ahí, bueno, ¿cómo podemos saber cómo vivía, sin tener algunas inferencias? Pues dependiendo de las condiciones en las que lo encontramos preservado y con qué otros organismos también estuvo ahí, digamos, enterrado este dinosaurio, ¿no? Las características que pudo haber tenido, por ejemplo, el ambiente, eso lo podemos medir a través de las rocas, ¿sí? Las rocas tienen cierto tipo de estructuras que nosotros podemos medir, ¿no? Podemos saber si eran arenas, por ejemplo, que haya vivido en un ambiente como de playa, bueno, pues a lo mejor la roca se llama arenisca, entonces puedes ver cómo son las arenas actuales, nada más que esto está todo así consolidado, sólido, pues, ¿no? O si eran lodos, bueno, pues vemos cómo son las rocas, ¿no? Que no podemos ver ni siquiera el tamaño de grano. Y así como que vamos armando estas piezas del rompecabezas y decir, bueno, pudo haberse desarrollado en un ambiente de esta manera, ¿no? Y echando de la mano de todas estas otras evidencias que podemos tener dentro de este ambiente de depósito, que es el que nosotros estamos trabajando, ¿no? Entonces, poco a poco, utilizando todo esto, pues vamos reconstruyendo la historia, ¿no? De cómo pudo haber vivido, cómo pudo haber muerto incluso, ¿no? Que es de donde nosotros partimos.
Trivi ultravioleta.
¿Cuándo se descubrió el primer fósil de dinosaurio en México? Inciso A, 1952. Inciso B, 1957. Inciso C, 1926. Inciso D, 1974. Te damos la respuesta regresando del corte de estación. ¡No te vayas!
Te mostramos lo que a simple vista nunca pudiste ver. Regresamos.
¿Cuándo se descubrió el primer fósil de dinosaurio en México? El primer registro documentado del descubrimiento de restos de dinosaurios en México data de 1926, cuando se dan a conocer restos de un ceratópido encontrado en el yacimiento Soledad, cerca de Musquis, Coahuila.
Ultravioleta.
Sensacional. Fresh.
Hola, si recientemente nos sintonizas, tengo que platicarte que estamos hablando con la doctora Claudia Serrano, que es una de las paleontólogas más activas de nuestro país, y ella tiene una tarea muy fascinante, que es recrear aquello que nadie ha visto. De hecho, es una experta en planear estos escenarios para la vida, imaginarlos, acercarlos a las personas para que los conozcan y, por supuesto, recrear especies animales que no conocemos. Ya escuchamos la primera parte de la entrevista, pero ahora vamos a seguir profundizando. Te recordamos que puedes escribirnos a @ultravioleta_fm y ahí vamos a estar muy felices de leer tus comentarios, pero por lo pronto vamos directo a esta charla y regresamos a Ultravioleta Radio.
Ultravioleta.
¿Y cómo se descubren los fósiles? ¿Qué tanto hay que cavar para poder encontrar?
Ah, eso también es algo muy interesante, porque muchas veces cuando hablas de cómo encuentran estos fósiles, como que la gente se imagina que nosotros vamos con nuestras palas y nuestros picos y vamos así como haciendo agujeros en el camino, ¿no? Y pozos gigantescos. No, es algo que no hacemos, de hecho. Lo que hacemos nosotros es caminar. ¿Y para qué caminamos? Para estar ubicando de dónde pueden estar saliendo los huesos, ¿sí? Entonces, afortunadamente, nosotros trabajamos en zonas desérticas o semidesérticas, como es el norte de nuestro país, ¿no? Coahuila, pues, es el desierto coahuilense. Entonces, la ventaja es que no hay plantas, o no hay muchas plantas, digamos, que estén cubriendo las rocas, que es de donde salen los fósiles, justamente. Entonces, cuando tú empiezas a caminar, obviamente tienes que hacer una planeación, tienes que revisar mapas. Es decir, si yo quiero buscar dinosaurios de la última parte de la era mesozoica, hay mapas especializados, ¿sí? Que tú los consigues ahí en el, por ejemplo, en el Instituto de Geología, ¿no? Que te va marcando por colores el tipo de rocas donde puedes encontrarlos, que tienen que ser rocas de ambientes terrestres. O sea, los dinosaurios no estaban viviendo en el mar, por ejemplo. Entonces, ahí rocas marinas, pues ahí no vamos a buscar. Puede llegar a ver, pero porque fueron arrastrados. Pero digamos, ahí por lo general no hay. Entonces, nos vamos a rocas que sean de ambientes terrestres y que tengan la edad adecuada. Entonces, una vez que vemos ahí, escogemos una zona y pues llegamos a ese lugar. Como les digo, hay que planearlo. Caminamos y empezamos a buscar evidencias de fósiles. Y justamente Coahuila es un lugar maravilloso. Maravilloso lo decimos a veces de broma, pero es como el paraíso para los paleontólogos. Sí, sobre todo hay diferentes paquetes de roca que nosotros les ponemos el nombre de formaciones, así se llama, es simplemente una manera de categorizar. Entonces tenemos una en México que es fundamental, que es de donde están saliendo todos estos dinosauritos, que es la formación Cerro del Pueblo, que ahí es fantástico este lugar porque los fósiles son muy abundantes y también muy diversos. De hecho, siempre les hago la broma a mis alumnos cuando hemos salido a campo. Les digo, es que desde que nos bajemos de la camioneta vamos a empezar a encontrar fósiles. Entonces, ¿qué hacemos? Caminamos, empezamos a ver, ¿no?, fragmentos, por ejemplo, de hueso, y en lugar de recogerlos inmediatamente, lo que hacemos es observar de dónde están saliendo. Entonces, una vez que ya damos con el estrato de roca, que es de donde están saliendo esos huesos, empezamos a delimitar, ¿sí? Entonces, abrimos una cantera. Entonces, ahora sí viene el proceso de excavación, pero vamos bajando poco a poquito, hasta que encontramos el nivel de donde está saliendo el dinosaurio. Puede estar en la superficie, o bien puede estar un poquito más profundo, pero no es que vayamos haciendo hoyos por todos lados, no, sino es un proceso muy metódico y sobre todo para que nosotros podamos llevar muy bien el registro, ¿no? Que eso es lo importante, saber exactamente de qué sitio está saliendo el material, porque si no tenemos esa información, muchas veces, por ejemplo, la gente encuentra fósiles y nos los traen, pero no saben de dónde salieron, y aunque el fósil pueda ser la cosa más maravillosa del mundo, pues no nos sirve, porque no sabemos ni de dónde salió, ni qué edad tiene, y esos son datos fundamentales, ¿no? Entonces, por eso hay que ser muy cuidadosos. Pero, digamos así, de manera general es como lo hacemos.
Y para la datación de los fósiles, me imagino que esa parte, porque habíamos escuchado mucho sobre el carbono 14 y todo esto, pero para esta escala de tantos millones de años, ¿es útil todavía este sistema o de qué otra manera se pueden datar los fósiles?
Claro, es un sistema que es por isotopía. Precisamente el carbono 14 es uno de ellos. Pero en nuestro caso, el carbono 14 ya no nos sirve porque nuestros fósiles pasaron, digamos, el umbral de la edad que nos puede dar el carbono 14. Sí, entonces necesitaríamos utilizar otro tipo de isótopos, ¿no?, que tengan ese umbral un poquito más extenso. En el caso de nosotros, desafortunadamente, no tenemos estos elementos en estos estratos, digamos, estos elementos radiactivos, como por ejemplo potasio, puede ser argón, puede ser, no sé, ahorita se me fue algún otro elemento. No los tenemos registrados, no tenemos, por ejemplo, no sé, cenizas volcánicas que nos permitan hacer esto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Para eso podemos utilizar otro tipo de evidencias, que son los fósiles, precisamente. Hay unos fósiles que se llaman fósiles índice, que estos son espectaculares porque solamente vivieron en un sitio en particular y durante un momento específico a lo largo de la historia de la vida. Entonces, ese tipo de fósiles nos permiten, ¿sí?, correlacionarlos precisamente con esta parte de la isotopía y podemos dar una edad aproximada, ¿sí? Podemos reconocer conjuntos de estos fósiles y sacar algo que se llaman, ya sé, es mucho tecnicismo, se llaman biozonas. Pero digamos, tenemos fósiles específicos para cada biozona, para cada intervalo, digamos. Y eso es lo que me permite a mí tener una edad aproximada. Después, si podemos encontrar estratos que tengan, por ejemplo, cenizas o algún otro tipo de evidencia que podamos precisamente medirle la edad, entonces ahora sí es como podemos decir, ah, bueno, esta formación tiene 72.5 millones de años, ¿no? Que es lo que se hace. Pero es un trabajo un poquito complejo, ¿no? Pero más o menos así a grandes rasgos también es como lo hacemos.
Tengo esta impresión de que tal vez, usted me dice si solo es el poder de mi imaginación, pero tal vez teníamos como toda esta biodiversidad muy propia de nuestro país, pues también en esos tiempos en los que había dinosaurios. ¿Hay alguna característica de los dinosaurios mexicanos que conocemos hasta el momento que los distinga del resto? ¿O más o menos qué es lo que hemos encontrado por ahí, por este paisaje?
Bueno, esa es una pregunta muy, muy interesante y también muy importante, y qué bueno que la haces, porque cuando hablamos de dinosaurios mexicanos, anteriormente, ahí cuando empiezan los estudios, estamos hablando de 1926, más o menos, toda esta parte del siglo XX, digamos, esta primera parte, incluso a finales también del siglo XX, se pensaba que primero que ni siquiera había dinosaurios en México, ¿no? Siempre nos hacían la broma de que los dinosaurios solamente estaban en Canadá y en Estados Unidos y que nunca habían cruzado la frontera, cosa que pues ya vimos que no es cierto, ¿verdad? Empezamos a tener estos descubrimientos. Pero después se pensaba que los dinosaurios de México eran igualitos a los de Estados Unidos e incluso a los de Canadá, teníamos exactamente lo mismo. ¿Y qué es lo que sucede? Viene un parteaguas, ¿no? Precisamente con esta iniciativa que tuvo mi maestro, el profesor René Hernández Rivera, que gracias a él es que se inicia el estudio de los dinosaurios de México por mexicanos. Eso es algo muy importante, porque anteriormente sí participaban los mexicanos, pero siempre había grupos de extranjeros que eran los que estaban liderando, ¿no?, este tipo de hazañas. Y justamente con los trabajos de él es que viene este parteaguas y, bueno, pues sus alumnos nos hemos encargado precisamente de seguir con esta trayectoria. ¿Y qué nos percatamos? Empezamos a encontrar dinosaurios en México que no se parecen ni a los de Estados Unidos, ni mucho menos a los de Canadá. No se parece nada de lo que tenemos en Norteamérica. Entonces dijimos, pues, ¿qué está sucediendo? ¿Sí? Particularmente hay unos ahí en la formación de Cerro del Pueblo que son parecidos, no iguales, parecidos, pero a unos que estamos encontrando en Asia, que incluso se pensaba antes que esos dinosaurios de Asia eran solamente exclusivos de ahí. ¿Y qué sucede? Estamos encontrando, digamos, a los primos hermanos aquí en México y en una edad un poco más antigua que los asiáticos. Entonces, esto empieza a revolucionar y a cambiar la visión que se tenía precisamente de la paleo de dinosaurios en el exterior. Empiezan a voltear a ver hacia nuestro país y dicen, ah, caray, pues en México está sucediendo algo muy interesante. Estamos teniendo faunas, ¿sí?, que son propias de México y que probablemente de ahí pudieron haber migrado hacia otras partes del mundo. Son los estudios que estamos haciendo ahorita. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Dinosaurios realmente hechos en México, ¿sí? Yo soy bióloga de licenciatura, de profesión, ya después me especialicé en paleontología, y como biólogos siempre nos hacemos la broma, ¿no? Porque en todas las conferencias decimos, México es un país megadiverso, cosa que es cierto, tenemos un chorro de cosas, de bichos, de plantas y lo que ustedes quieran. Pero también con estos resultados estamos viendo que México fue un país megadiverso desde el pasado distante, ¿sí? Desde estos tiempos inmemoriales prácticamente. Y estamos viendo que muchos de estos grupos que se pensaba que se habían originado en otras partes del mundo, los tenemos representados en nuestro país y que de aquí pudieron haberse ido hacia otras partes. Entonces, México ahorita, afortunadamente, ¿verdad? Como les digo, está siendo visto a través ya de otros ojos y decir, nos estamos posicionando como uno de los países más importantes en la historia de descubrimientos de dinosaurios. A lo mejor hay otros que nos llevan mucho tiempo más de ventaja, pero con lo poco que se ha hecho aquí en nuestro país, o sea, con lo más reciente, digamos, estamos viendo que pues México tiene lo suyo, ¿sí? Es algo propio, ¿sí? Dinosaurios se llaman endémicos, sería el término correcto, ¿sí? Y de aquí, bueno, pues ya podemos empezar a contar otro tipo de historias. Y esto es en dinosaurios, pero también en otros grupos de organismos. Tenemos plantas, tenemos peces, tenemos, creo que algunos grupos de tortugas, invertebrados. O sea, tenemos una cantidad extraordinaria de fósiles que le están cambiando, digamos, esta mirada, ¿no? A nivel internacional. Entonces, por eso es algo sumamente importante. ¿Qué faunas podemos haber tenido? Bueno, de dinosaurios, pues tenemos, sí, tenemos estos dinosaurios con cuernos en la cara, ¿no? Que son los ceratópsidos. Podemos tener los típicos carnívoros, algo así como parecido al Tyrannosaurus, ¿no? Que todo el mundo conoce. No es Tyrannosaurus exactamente, pero tenemos otro tipo de cosas. Los famosos picos de pato, ¿no? Que son estas hadrosaurios, que son los que se han encontrado y que es el, digamos, los que marcan el inicio del estudio de los dinosaurios en México, ¿no? Por ejemplo, que eran organismos herbívoros. Estos que les comento, ¿no? Del Mexidracon, que son ornitomímidos. Tenemos el, digamos, otro pariente por ahí, que son deinoquérido, así se llama, que son precisamente los que estaban en Asia en un principio y que ya vimos que también los tenemos aquí en Norteamérica. O sea, tenemos una fauna muy diversa, muy, muy diversa de estos organismos y que apenas la estamos descubriendo en realidad, ¿no? Entre otras cosas, por supuesto.
Cuando va por el desierto y está por descubrir algo, ya abre una cantera y se encuentra un fósil, una pieza, ¿qué es lo que pasa por su mente? Porque me imagino que descubrir al cielo abierto algo que llevaba 70 millones de años ahí, esperando a que alguien llegara a ese momento para abrirlo, pues debe ser un sentimiento muy lindo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa por su mente cuando abre una cantera y encuentra un fósil?
Sí, bueno, ustedes han visto, por ejemplo, a los niños cuando los llevas a una dulcería, que les dices, ¿qué quieres? Y andan corriendo por todos lados todos felices, o una juguetería. Hagan de cuenta, más o menos es el mismo sentimiento, ¿no? Cuando tú encuentras algo, es increíble, porque nadie lo ha visto antes, ¿no? De hecho, hay una frase de uno de los grandes paleontólogos en Norteamérica, de apellido Simpson, que él menciona que un cazador de fósiles, como somos los paleontólogos, tenemos un privilegio. ¿Por qué? Porque como cazadores de fósiles, no matamos un organismo, al contrario, lo resucitamos de cierta manera, lo traemos de vuelta a la vida. Y es precisamente ese sentimiento tan grande, o sea, te llena prácticamente todo el pecho, ¿no? El decir, tengo en mis manos, ¿sí? Algo que vivió hace millones de años y que tengo este privilegio, esta oportunidad de regresarlo a la vida para mostrárselo al resto, ¿no? De la humanidad, de cómo era nuestro planeta hace millones de años, ¿no? En el pasado distante. Entonces, es un sentimiento muy, muy grande, es una emoción fantástica que se siente, ¿no? Entonces, así que la adrenalina está a todo lo que da prácticamente. Y cuando empieza a trabajar en la cantera y cada vez empieza a encontrar más huesos y más huesos, y otros organismos que estén por ahí, otro tipo de evidencias, pues empiezas a tener un poquito a conocer cómo eran estos ecosistemas del pasado, estas comunidades que conformaron estos ecosistemas, ¿no? Hagan de cuenta como si tuvieran una instantánea, ¿no? De una fotografía, pues empezamos a reconstruir poco a poquito, ¿no? Todas estas piezas hasta que lo armamos completamente, ¿no? Entonces, digamos, esa sería la finalidad, el poder compartir con todos, ¿no? Con toda la humanidad, cómo fue nuestro planeta antes, ¿no? Entonces, por eso es un sentimiento pues, prácticamente indescriptible, ¿no? Eso es una emoción muy, muy grande.
Ultravioleta. Cienciacional. Fresh.
Muchas gracias por continuar en sintonía con nosotros. Esperamos que hayan disfrutado de esta entrevista ultravioleta. Vamos a un brevísimo corte de estación, no sin antes recordarles que pueden escuchar este y todos los demás programas que hemos hecho para todas y todos ustedes en www.udgtv.com y también en nuestro podcast oficial en Ultravioleta FM. Así nos encuentran en Apple Podcast y en Spotify. Vamos a un breve corte de estación y regresamos.
Ultravioleta. Ultravioleta.
Estamos de regreso en Ultravioleta Radio. Muchísimas gracias por continuar en sintonía con nosotros el día de hoy, que estamos hablando de dinosaurios mexicanos. Y pues bueno, esta canción viene muy a propósito de una banda japonesa que se llama The Pillows, que bueno, este disco, esta edición, o más bien esta remasterización de 2019, viene de un anime que fue hecho por Gainax, el mismo estudio que hizo el icónico Evangelion ya atrás en el tiempo, y que bueno, ese anime salvó al estudio Gainax de la bancarrota, porque pues, fue un éxito brutal. Tal éxito tuvo que hasta nuestros días seguimos hablando de él. Esta canción se llamó Last Dinosaur de The Pillows, y pues bueno, eso es aquí en Ultravioleta.
Oye, pues muy bien, seguimos platicando sobre científicas que han cambiado el panorama paleontológico. Y bueno, de hecho yo estaba recordando hace poco que en algún momento tuve el gusto de conocer el Museo del Desierto, que está en el norte del país, y que si ustedes han estado ahí alguna vez sabrán que es una buena manera de acercarnos a los vestigios que tenemos como parte de este patrimonio paleontológico. Y que bueno, recomiendo que si alguna vez deciden hacer turismo científico, pues que lo consideren entre sus opciones. Y ahora sí, permítanos ir directo a la cápsula que tenemos preparada el día de hoy
para Mary Anning, que es una científica inglesa originaria de algo que se llamaba la Costa Jurásica, o algo que recibía ese mote, y por eso comenzó reuniendo fósiles para venderlos a los turistas junto con su papá, y eso se volvió parte de una formación autodidacta que, si bien ella nunca tuvo la oportunidad de acudir a una escuela formal o recibir los títulos que los científicos del momento sí recibían, porque había todo este prejuicio de género, pues resulta que de todos modos se volvió una enorme referencia para quienes sí lo tenían y que entonces venían a buscarla para que les explicara pues cosas que ella ya había aprendido, sea excavando, sea leyendo o de una forma casi natural por esta pasión que sentía por la ciencia. Ella, Mary Anning, es al día de hoy una de las científicas más importantes de la historia de Gran Bretaña y esta es su historia. No se despeguen, que aquí estamos en Ultravioleta Radio.
Ultravioleta.
Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Mary Anning. Mary Anning nació el 21 de mayo de 1799 en un pequeño pueblo costero en Dorset, Inglaterra, conocido hoy como parte de la llamada Costa Jurásica. Provenía de una familia humilde. Su padre, Richard Anning, era carpintero y recogía fósiles como actividad secundaria para vender a turistas. Desde muy pequeña, Mary acompañaba a su padre en la búsqueda de fósiles entre los acantilados, una actividad peligrosa, pero fundamental para la economía familiar. Su infancia estuvo marcada por la pobreza y la tragedia. De los 10 hijos que tuvieron sus padres, solo Mary y su hermano Joseph sobrevivieron. Aunque nunca recibió una educación formal, Mary aprendió a leer y escribir en una escuela local dominical. Su verdadera formación científica fue completamente autodidacta. Leyó cuanto libro pudo conseguir sobre geología, anatomía comparada y fósiles, y desarrolló una notable habilidad para el dibujo científico, la observación minuciosa y la preparación de especímenes fósiles. Con el tiempo, se convirtió en una experta naturalista, aunque su condición de mujer y de clase baja impidió que recibiera su reconocimiento oficial en vida. Su primer gran hallazgo ocurrió en 1811, cuando tenía solo 12 años. Junto con su hermano Joseph, encontró el primer esqueleto completo de un ictiosaurio, un reptil marino prehistórico de la era mesozoica. Este descubrimiento atrajo la atención de científicos y coleccionistas y marcó el inicio de su carrera como paleontóloga profesional, aunque sin título ni reconocimiento formal. A lo largo de los años, Mary realizó una serie de descubrimientos que cambiarían para siempre el entendimiento de la historia natural. En 1823, descubrió el primer esqueleto completo de un plesiosaurio, un hallazgo tan sorprendente que incluso el renombrado naturalista George Cuvier lo consideró inicialmente un fraude. Sin embargo, las evidencias eran tan claras que el descubrimiento fue aceptado y consolidó la reputación de Mary como una descubridora excepcional. En 1828, descubrió también el primer pterosaurio, hallado en Gran Bretaña, un reptil volador hasta entonces conocido solo en Alemania. Además, identificó fósiles de peces, belemnites y coprolitos, excrementos fosilizados, ayudando a comprender los hábitos alimenticios de los animales prehistóricos. Su profundo conocimiento atrajo la atención de científicos como Henry de la Beche, William Buckland y Richard Owen, muchos de los cuales se apoyaron en sus descubrimientos para publicar estudios, aunque sin darle crédito público. Mary nunca pudo unirse a instituciones científicas como la Sociedad Geológica de Londres, ya que las mujeres tenían prohibido ser miembros. Tampoco firmó publicaciones científicas. A pesar de ello, fue ampliamente respetada en círculos científicos, consultada frecuentemente y reconocida en privado por su experiencia. Continuó trabajando toda su vida desde su tienda, donde vendía fósiles a visitantes, coleccionistas y museos. A partir de 1845, su salud comenzó a deteriorarse por un cáncer de mama, Murió el 9 de marzo de 1847, a los 47 años. Poco antes de su muerte, y como muestra del respeto que había ganado, la Sociedad Geológica de Londres le rindió un homenaje público, algo sin precedentes para una mujer en esa época. Durante el siglo XX y XXI, su figura ha sido revalorizada ampliamente. En 2010, la Royal Society la incluyó entre las 10 mujeres británicas más influyentes en la historia de la ciencia. Y en 2022 se colocó una estatua en su honor en su pueblo natal. Su vida ha sido objeto de numerosos libros, documentales y películas. Mary Anning, sin educación formal, sin títulos académicos ni reconocimiento institucional en su tiempo, cambió el rumbo de la paleontología con su instinto, su curiosidad científica y su inquebrantable dedicación. Para Ultravioleta, Maggie Flores. Mujeres científicas destacadas. Mary Anning.
Ultravioleta.
Ahí estuvo ahora sí la historia completa, y algo que me gustó mucho de este personaje del que estamos hablando el día de hoy es que siempre hubo en su momento histórico gente que intentó desprestigiarla. Ella iba y hacía este hallazgo científico de algún dinosaurio en específico, y siempre había como alguien que decía, no, seguro investigó mal, o seguro lo que ella dice no es verdad. Y que de pronto cuando se analizaba se daban cuenta que era un hallazgo científico muy sólido en realidad. Y entonces me gusta pensar en esta historia como que a pesar de toda esta adversidad y estas barreras y este no por delante, Mary Anning siempre encontró una manera de salir adelante y de hacerse valer en la comunidad e incluso de recibir reconocimiento, aunque en realidad ella en vida no fue la figura pública que merecía ser. Pero bueno, ahora estamos hablando de ella como un importante pilar de la paleontología y una figura femenina que merece el reconocimiento de todos los tiempos por sus contribuciones y esa pasión de la ciencia que no necesitó de academias o de diplomas para hacerse valer.
Así es, pero por el momento ya se nos terminó el programa. Queremos agradecerle a todas y todos ustedes que semana tras semana nos acompañan en este programa. Queremos agradecer también a la producción, a Asael López y Fabián Cázares, que hacen posible esta emisión. A todas y todos ustedes y a ti, Anabel, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Ricardo, y gracias a todos quienes nos prestaron sus oídos. Esperamos que después de este programa se hayan quedado con muchas ganas de compartir este programa, así que les pedimos que, por favor, no dejen de visitar nuestras redes sociales para que encuentren el enlace a este programa y nos ayuden a hacer llegar este aprendizaje sobre dinosaurios a todas las personas que pueden beneficiarse de este conocimiento que, como ya pudieron escuchar ustedes, es muy, pero muy valioso. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Yo soy Anabel Casillas, arroba Dime Chascona.
Y yo soy Ricardo García, arroba Aquel Ricardo. Muchísimas gracias por el favor de su atención y hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio.
Una producción de Fabián Cázares. Protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional. Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.